Y llegamos a esta mañana de mi banda sonora con una invitada que desde hace algunos años está haciendo ochas y por si fuera poco panochas en la televisión y el entretenimiento en nuestro país. En algún momento de su historia dejó su carrera a la mitad porque le dijeron: vos cantás y vos cantás bonito. Y el que la impulsó para que lo hiciera, sobre todo, fue su papá. En ese momento, al lado de Cabas y Maite Montero, formaron un momento muy lindo de nuestra música colombiana. Y se me antoja que fue una adelantada a lo que comenzó a ocurrir posteriormente con la música del Pacífico. Nunca había probado un mole mexicano y le quedó perfecto en un certamen de esos de realidad de televisión. Le quedó tan perfecto que le aplaudieron y ella decía: manito, ¿pero qué es un mole? Yo nunca lo he probado. Es hija de artista, hermana de artista y una mujer que representa el Pacífico en cada una de sus manifestaciones culturales. Así le toca estar detrás de una representación como es actriz. Hace poquito cantó en Señor Bolero, después de una peste bravísima. Y menos mal no le tocó llorar ahí porque ella dice que llora muy feo. Nina Caicedo, bienvenida, ¿cómo va?
Bien, Andrés, feliz, feliz de estar aquí. Ya había escuchado del programa y decía, pero ¿por qué no me han llevado todavía? ¿Cómo es
Pues
posible?
bueno, se
Entonces
nos dio.
vengo brava a hacerte un reclamo.
Bueno, haceme el reclamo. De vos hasta los reclamos me los aguanto.
Pero bueno, ya estoy aquí y contenta de estar aquí.
Nina, usted que vive de los sentimientos y que trabaja con su cuerpo y con ellos como protagonistas, hacer una lista de algunas canciones para tratar de contar la vida, ¿eso fue fácil? ¿Fue difícil?
Muy, pero muy difícil.
¿Por qué?
Porque yo nací rodeada de música.
Ajá.
Tengo muchísima música que me recuerda innumerables momentos de mi vida.
No, pero
Entonces,
claro, de hecho usted tiene canciones que escribieron pensando en usted.
imagínate, entonces tener solo 15, yo decía, pero esta no, esta no. Este, no, no, pero ¿para qué? No, entonces me tocó sí pensar bastante en qué momentos de la vida quería compartir y qué otros me los guardaba para mí.
Ahora, esto puede que no sea la lista definitiva, porque esto puede tener segunda parte dentro de algún tiempo.
Claro, claro que sí, no, y de hecho yo creo que toca hacer una segunda parte.
Ve cómo nos fue con Señor Bolero.
Ay, feliz, feliz, señor bolero, pues bueno, me hizo descubrir, yo ya los había escuchado,
Sí,
los
claro.
boleros obviamente durante mi vida, pero yo crecí más que todo con música, con baladas, con otro tipo de música, ¿sí? En mi casa, entonces fue un acercamiento a los boleros. Yo decía, Dios mío, esta música de los boleros es para alguien o muy enamorado o muy tóxico. Si no, las letras son hermosísimas de si no me miras, me muero, si me miras, me muero y llego a ti. No, son las letras son una cosa espectaculares.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi
Sí,
sangre
por
toda,
eso te
verterla a tus
digo,
pies.
claro, son unas letras que uno dice, ese man o está enamorado de mí. Oh, Dios mío, es un tóxico horripilante.
O es un punk del
Pues
centro.
un punk, pero pues nada, me prefiero irme por el lado romántico a decir que los boleros es una música muy romántica y qué lástima que no suenen tanto como deberían sonar y que ahora la música esté como muy, la gente esté muy emocionada con otro tipo de letras.
Pero eso vuelve, Nina.
Pues por favor,
Eso vuelve seguro.
por favor.
No sé si los boleros como tal, pero la música con sentido de cualquier género, eso regresa, eso siempre está por ahí.
Lo necesitamos, las letras bonitas, la salsa, yo que crecí en un hogar lleno de letras bonitas, me gustaría que volvieran las letras de canciones que dicen cosas interesantes.
Más adelante ponemos esas canciones. Arrancamos cuando usted me diga, Nina, y bienvenida.
Gracias.
Mi banda sonora con Nina Caicedo. Arranca así. Mercedes Sosa hace Duerme Negrito. Ay, qué linda canción, qué linda interpretación, Nina. ¿En qué momento de la vida?
Bueno, esa canción es súper linda para mí, porque fue la primera canción que yo me aprendí. Sí, cuando mi papá descubrió que yo cantaba, no puedo decirte ni la edad, que 3 años, 4, me dijo, ay, yo le dijo a mi mamá, porque mi mamá canta hermoso, le
Sí.
dijo, ella también canta lindo, mira. Y entonces empezó a aprenderse conmigo esta canción de Mercedes Sosa y yo me la aprendí con mi papá tocando la guitarra y es la canción o sea, yo la escucho donde esté y yo quedo, mi papá, me la aprendí por él me la enseñó y la canto y la cantaba, la canto y la cantaré siempre.
Hemos mencionado mucho a papá. Para quien no lo sabe, el papá de Nina es Saturnino Caicedo, el popular Nino Caicedo, fundador de Guayacán y escritor de algunas de las canciones que usted y yo hemos dedicado porque no sabemos qué palabras usar. Saturnino sí lo supo hacer. ¿Usted se llama Saturnina o Nina?
No, afortunadamente no me llamo Saturn. No, mentira, mentira. No, uy, no, no, no me llamo Saturnina, pero pues heredé el Nina.
Esa guitarra, usted cantando de chiquita, ¿eso dónde pasó?
En Bogotá, aquí en Bogotá, aquí nosotros, mi papá y mi mamá se conocieron, son chocoanos los dos, quibdoseños, pero se conocieron en Bogotá.
Contame, contame.
Rarísimo, porque pues Quibdó no es que, bueno, en ese tiempo no es que fuera muy grande, ahora ha crecido mucho más, pero en ese tiempo no era muy grande y ellos se conocieron, fue aquí en Bogotá estudiando. Mi mamá estaba acá en Bogotá estudiando contaduría y mi papá estaba estudiando ingeniería metalúrgica.
Así es, Nino es ingeniero metalúrgico.
Ingeniero metalúrgico de la, creo que de la Libre. Y se conocieron acá en Bogotá, en un sitio, pasándola bien con amigos en común. Entonces cuando nací, yo nací, mi hermano nació aquí en Bogotá, yo nací en Quibdó por cosas de la vida que pasaron, pero nos criamos, los primeros años los pasamos aquí en Bogotá. Y aquí fue donde yo aprendí a cantar esa canción.
¿Cuántos son los Caicedo Vargas?
Los Caicedo Vargas somos dos.
Dos.
Andy y yo.
Andy y tú, ok. ¿Pero hay otros?
Sí, los otros son Caicedo, pero no son Vargas.
Ah, ok, entendido.
Sí, tengo un hermano mayor y otro hermano menor.
Hay otro que se llama Nino, ¿cierto? O sea, son tres tocayos en la familia.
Sí.
Esta mañana en mi banda sonora, Nina Caicedo. Un clásico de la música latinoamericana, la conocimos en muchas versiones, la de Christopher. Esta es de José Luis Rodríguez, el popular Puma. Nina, ¿esto le sonaba también de fondo de alguna manera en su vida o qué?
No, esta canción es para mí también es muy especial.
¿Por qué?
Siguiendo en esa onda de que la de Mercedes fue la primera que yo me aprendí con mi papá, él tocando guitarra. Esta canción Sobre la Cima la cantábamos a dúo mi hermano y yo.
Andy
mi hermano
y tú.
Andy y yo también pequeñitos.
No.
Entonces fuimos armando un show, imagínate. Yo odiaba, yo no, porque mi papá ya, uy, ya tengo dos canciones, Duerme Negrito que canta Nina y van, después van y cantan Sobre la Cima los dos.
Ajá.
Y cantamos a dúo mi hermano y yo. Y la gente era, ay, no, pero estos negritos tan lindos, estos hermanitos. Mi papá los llevaba cuánto cumpleaños,
¿verdad?
Lotería, de todo. Y era mi hermano y yo cantando y hacíamos el chalala, chalalala, la la, chalalala, la 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 la. Y así como, yo hacía una voz y mi hermano la otra.
Ajá.
Niños, chiquitos. Ajá. Y cantábamos esa canción y mi papá tocando la guitarra.
¿Pero ustedes aprendieron a cantar juntos o fue como Ana y Jaime que simplemente cantaban y les fluía?
Sí, nos fluía. Mi papá es como, ¡canten!
Y ya.
Y le cantamos los dos y fue la primera canción en dúo que cantamos mi hermano y yo. Y donde sea, como que nos miramos y un, dos, tres, ya. ¡Chalala! Sí, es muy chistoso. Como que ya es una canción que nos sabemos desde que tenemos uso de razón los dos.
¿Cuál era ese barrio, Nina?
Nosotros, uy, yo casi no me acuerdo, pero había un barrio.
¿Pero cerca de qué quedaba, por ejemplo?
Había, no sé si se llamaba Simón Bolívar o qué, no me acuerdo. Era un barrio que quedaba en la 72, pero eso no era la 72 de ahora.
Sí.
Eso mi mamá me dice que era como no estaba, ni siquiera estaba pavimentado.
No le creo.
Imagínate, eso era como la 72 para abajo.
Al occidente.
Sí, pero yo no me acuerdo, se me olvidó el nombre del barrio, pero vivíamos por ahí como en un último piso.
Occidente, puro occidente.
En un balcón.
Ajá.
Y después nos fuimos para otro barrio ya que se llama Villa del Prado.
Claro, en el norte.
En la 170. Sí, ahí ya me acuerdo porque ahí ya era una casa más grandecita, pero la primera era como cuando estábamos muy chiquitos, por eso no recuerdo bien. Y la otra ya nos pasamos cuando tenía yo unos 5 años que entré como al kinder y eso, y es decir, la de Villa del Prado la tengo ya más clara.
No sé si, no, obviamente no, estaba muy chiquitica, pero más o menos su vida y la vida de su hermano crecen al mismo tiempo que crece Guayacán.
No, nosotros cuando empezó, nosotros, mi papá todavía estaba dedicado a su ingeniería.
Ah, ok, ok. Como era Nino ingeniero, qué cosa rara esa.
Sí, imagínate, él era ingeniero y la casa de Villa del Prado la compró. Los cuentos que nos echan cada año, mi mamá fue su primer cheque grande que se consiguió mi papá. haciendo como, él trabaja como en un, trabajaba en una empresa como de que fundían, claro, fundían cubiertos y esas cosas. Y mi papá se ganó un cheque grande como por una venta que hizo y dieron la primera cuota de la casa en Villa del Prado.
¡Qué belleza!
Cuando en Villa del Prado era súper lindo, las casitas con patiecito.
Y era lo último de Bogotá.
Y allá nos fuimos y fue por el trabajo de ingeniero metalúrgico de mi papá.
¿Le quedaba cerca tal vez a la planta o algo así?
No creo, porque me acuerdo que en esa época, ya grande yo, Villa del Prado me parecía lo más lejos del mundo.
¿Cómo voy todavía lejos?
Uy, no, me parecía lejísimo, y los trancones, el colegio, era la como que la primera que recogían y la última que dejaban, y yo me levantaba muy temprano. Me parecía así, siempre me pareció lejos. Pero era muy lindo, era muy bonito. Y eso fue con la plata de ingeniería de mi papá. Todavía no estaba en Guayacán. Eso fue de Guayacán, vino después, como a los... Tenía yo como unos 10 años, 12, cuando él empezó con Cocorobé y con La Más Bella, recuerdo yo.
Esta mañana Nina Caicedo está en Mi Banda Sonora. Ay, qué belleza eso, Nina. Estuvieron en Colombia hace poquito, Mocedades. Y todavía suenan así de lindo.
Mocedades, esta canción particularmente, mi mamá canta bellísimo, y esta canción la cantaba mi mamá, la canta porque está viva mi mamá, gracias a Dios todavía.
Y bella aún, por ahí la he visto.
Bella, pero en esa época la cantaba en un grupo que tenían con mi papá. Imagínense, cuando todavía estaban juntos.
Claro.
Y mi mamá cantaba esa canción hermosa, yo me quedaba mirándola como... Como, wow, esa es mi mamá canta así. Entonces, cada vez que suena esa canción, a mí me conmueve mucho, porque es acordarme de mi mamá cantando esa canción.
¿Dejó de cantar ella o canta como en la casa?
Ella sigue cantando hermosísimo, pero ya no, como ella dice, no canto ya música secular. Ella ahora canta música para Dios, para adorar a Dios. Y cuando de repente por ahí yo está aquí en Bogotá visitándome, yo ¡tin! le pongo y ella la canta.
La canta divino.
Sí, la canta divino.
¿Cómo es doña Nimia?
Mi mamá, la palabra Nimia significa hogar. Mi mamá es una señora que todo el mundo le dice tía, imagínate. Tía Nimia. Eso significa que donde llega es, ella es, ¿qué necesita, mijo? Le dice mijo y mija a todo el mundo. Entonces todo el mundo le dice tía. Y ella es súper servicial, lo que uno necesite está ahí, ella trabaja para las mujeres, por y para las mujeres, para ayudar a otras mujeres. Sí, tiene una ONG donde trabaja por y para las mujeres, donde redacta proyectos para las mujeres que lo necesitan en todo el Chocó, en la región del Chocó más que todo. Entonces, doña Nimia, doña Nimiecita, porque mi abuela se llama Nimia, entonces la gente la conocía como Nimiecita,
claro,
la hija de Nimia, y es la tía, ella es nada, uno se siente con ella y es como si uno estuviera en la casa, así no esté en la casa.
O sea, si yo me la encuentro, le puedo decir tía y ella me saluda.
¡Animia!
¡Qué hubo, mijo!
¡Qué hubo, mijo! Y hace cara como, ¿quién será este sobrino?
¡Ay, yo a usted he visto!
Que me apareció por ahí, pero igual saluda y pega unos abrazotes.
Ustedes dos, me refiero a Andy y a vos, son gente muy amplia en el saludo, en el abrazo. Pues obviamente son artistas y esas cosas, son representación justamente de ella. Ninguno le sacó lo tímido a Nino.
Sí. No, pero mi papá, imagínate que siento que mi papá se parece a mí también.
Ajá.
Yo al principio soy muy callada porque sí soy tímida.
¿Qué?
Claro.
¿De verdad?
Sí, yo soy. Y la gente a veces dirá, bueno, es ya como, como seria. Pero cuando ya cojo confianza, ¡qué malos! ¿Qué? Y ya ahí sí me abro. Pero al principio soy como seria, pero porque me da... Soy tímida, un
¿de
poco.
Verdad?
Sí, soy un poco, un poquillo, un poquitico por ahí.
De pronto también hace parte de la crianza en Bogotá, porque aquí uno, porque muchos años de tu vida los pasaste acá.
Sí, no, pero sí, yo siento que soy un poquito tímida y que mi mamá es menos tímida. Mi mamá sí es. ¡Qué hora! Si uno la va a visitar, es como que uno para en cada media esquina. No sé si les pasa. ¿Vos sos de Bogotá?
Sí.
Pero hay mucha gente cuando no es uno de aquí de Bogotá. Ajá. Y uno acompaña a la mamá que hace rato no la ve. Y uno empieza, uno sale y en cada media esquina, ¡qué hubo! ¡Hola! ¡Ahí está mi hija! ¡Salude! Y uno, ¡hola! ¿Qué más? O sea, uno para llegar a donde sea necesita una hora por ahí porque ella para. en cada esquina a saludar a alguien.
¿Sé de qué hablas? Soy hijo de Nimia, entonces.
¡Dios mío!
Un saludo para... La mía se llama Amilvia. O sea, se parece mucho. Nimia, Amilvia.
¡Sí! Amilvia. No había escuchado ese nombre.
El colegio del que te recogían tan temprano y te dejaban tan tarde, ¿cuál era?
Yo estudié... Es que estudié en varios. Okay. Había uno que se llamaba Fundación Colombia. No sé si todavía existe.
¿Quién sabe?
Y ese colegio yo no sé dónde era, pero a mí me parecía que era como en otro país. Me recuerdan como a las 4 de la... No, como a las 5:15. Ajá. Uh-huh. Estaba oscuro, claro. y llegaba al colegio, era como la primera que recogían y la última. Y después en otro que se llamaba Liceo de Londres.
Liceo de
y
Londres.
Y los dos eran por allá, yo no sé dónde.
¿En Londres?
En Londres, sí.
¿Dónde terminaste el colegio? ¿En Londres?
No, terminé en Quibdó. Yo terminé, ah, okay. Yo hice 10 y 11 en Quibdó, Chocó, porque mis padres se separan. Ajá. Y cuando se separan, mi hermano y yo éramos como, ¿con quién nos vamos? Nos uh-huh. sentimos muy bien con los dos.
¿Bogotá era la casa de quién?
Bogotá, estaban los dos, uh-huh. y de repente mi mamá dice, me voy para Quibdó, me devuelvo para, pues, a estar con mi familia, también el apoyo, pues, estar claro. separada. Ella vivió un tiempo acá en Bogotá, recién se separa, pero después decide irse para Quibdó.
Okay.
Entonces ahí viene el dilema, porque cuando estábamos aquí en Bogotá, estábamos con los dos, un fin de semana al uno, un fin de semana al otro, pero cuando mi mamá decide irse a Quibdó y mi papá decide irse a Cali.
Uh-huh. ¡Ay, claro!
Entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Uh-huh. Entonces nos fuimos con mi mamá. En realidad yo siempre me iba para donde mi hermano quería irse.
¿A donde Andy quisiera?
Sí. Ajá. Yo le decía a él, ¿a dónde quieres? Y él decía, mamá. Entonces yo me iba.
Camine.
Para... ¡Papá!
Camine.
Siempre, siempre. Yo siempre como para donde él eligiera, me iba yo. Y entonces nos fuimos con mi mamá y allá terminé el colegio.
Saludo para doña Nimia y que le suene duro, mocedades. Hoy su hija, Nina Caicedo. Mi banda sonora esta mañana es con Nina Caicedo. Usted la ha visto prácticamente crecer ante sus propios ojos. Estuvo... La recuerdo en Enfermeras, evidentemente en Masterchef. La vi recientemente, hace algunas semanas, en la cena de los idiotas en el Teatro de la Castellana. Uh-huh. Y hace poquito también estuvo cantando boleros. Y está con nosotros compartiendo su vida y sus canciones en mi banda sonora. Esta de Rubén Blades, ¿por qué, Nina?
Porque es una de mis canciones favoritas. Este artista, con esta canción descubrí que yo soy fan número uno de Rubén Blades. Uh-huh. Porque yo la escuché, en mi casa estaba el LP de claro. Buscando América.
Buscando América es este, sí.
Están ellos mirando como hacia arriba, me acuerdo yo, en el disco. Y eso a mí me causó curiosidad. Yo decía, este disco tan raro. Y lo puse, un día lo puse yo. Y yo empiezo a escuchar las canciones de ese LP y yo, loca, loca enamorada de Rubén Blades. Te estoy hablando 7 u 8 años yo.
Ok, pequeñita.
Pequeña, que no era la música que escuchaban mis compañeras.
Claro, es otra cosa completamente
sí,
distinta.
Recuerdo mucho en una fiesta, un cumpleaños mío, yo poniendo esa música. La mayoría de los niños estaban sentados como aburridos.
Claro, obvio.
Y yo poniendo mis canciones de Rubén Blades. Entonces yo decía, amo a Rubén. O sea, fue un descubrimiento para mí, Rubén Blades, cada una de las canciones, y Desaparecidos era mi favorita.
Ahí está Decisiones también en ese álbum.
Está Decisiones.
Ni siquiera esa se la cantaron, ¿se la bailaron?
No, pero para otros niños decían, ¿eso qué es? Los grandes sí, pero como...
Era música muy adulta para
claro,
una niña de 8 años.
Claro, y yo encantada con Rubén Blades y Desaparecidos. Me pareció la letra. Uh-huh. Las letras, porque yo siempre escribo, me gustaba mucho escribir. Uh-huh. Así que cada canción me parecía como un cuento. Uh-huh. Y yo escuchaba las letras y yo decía, ay, mira lo que le pasó a esta persona. Ay. Para mí era cada canción un cuento. Y yo me enamoré de Rubén Blades, uh-huh. muy pequeñita. Tuve la oportunidad de decírselo en persona.
Ay, ¿de verdad?
Una vez vino a Colombia a un concierto y mi hermano iba a abrirle el concierto. Uh-huh. Mi hermano Andy cantaba. Cuando Andy me dijo... Adivina quién está allá, yo me muero, llévame. Tanto y tomé foto al revés y todo con él. No tomé fotos bien. Ajá. Y yo, déjenme entrar al camerino. Me dejaron entrar al camerino, entré con mi hermano, lo saludé. Sabía quién era yo, además.
No.
Me dijo que había visto Enfermeras en Panamá.
Yo no le puedo creer.
O sea, casi me muero de la emoción. Me dijo, claro, tú eres la enfermera. Y yo, no, tú eres.
Tú eres el cantante.
Sí, yo decía, no. Y entonces yo le decía, yo te conozco y yo soy tu fan. Y me decía, ¿cuál es la canción favorita tuya? Y le canté yo una que se llama Le dije que Desaparecidos, pero que también me gustaba una que se llama El Padre Antonio y el
Monaguillo Andrés.
Y él no me creyó mucho porque como que qué raro que alguien le hablara de esa canción. Ajá. Y empezó a cantarla, y yo a cantar con él.
No.
El Padre Antonio Tejera vino de España. No.
Ay, no, qué no, delicia historia.
Él estuvo, yo como tuve la oportunidad de conocer a Rubén.
¡Qué locura!
Yo enamorada de su música, pero desde chiquita, y Desaparecido fue la que... fue esa historia que me hizo decir saber que existía un artista como él y que sus canciones me llamaban la atención.
En la fiesta de los 8 años de la niña Nina Caicedo se ponía Rubén Blades porque ella quería, pero ahí ya se sentía que había como un... que el arte te estaba jalando de algún lado.
Totalmente.
Cuéntame,
sí,
¿por qué?
Sí, porque yo sentía eso, yo sentía que me gustaban cosas que otros niños no, que me gustaba escribir, pues, que si por ejemplo estábamos en un momento que podíamos sentarnos a ver televisión, yo prefería ponerme a dibujar, a escribir algo, mientras que otros niños estaban jugando Mario Bros, que estaba tan de moda en esa época, o el Wii,
sí.
Pero que yo prefería ponerme a escribir o escuchar música, entonces... Sí sentía yo que había algo que yo, no me está interesando mucho hacer otras cosas. O sea, no me interesa sentarme a jugar a Nintendo, no.
Ajá.
Y prefiero ponerme a escuchar otras canciones.
Ve, ¿y qué pasó con esos escritos? ¿Dónde están esos escritos?
Uy, yo tengo muchos.
¿De verdad?
Sí, tengo muchísimos. Ajá. Tengo muchos. Recuerdo mucho a los 10 años. Pasé un semestre en Quibdó. Porque me puse a decirle a mi papá, me fui a unas vacaciones, imagínate, a Quibdó. Y cuando me fui a esas vacaciones a Quibdó, yo veía que había muchos niños como yo, o sea, éramos muchos negros, muchos niños negros, que yo viviera aquí en Bogotá.
Claro.
Y que a la hora del aguacero, se bañaban en el aguacero.
Están felices.
Y yo decía, pero esto qué delicia. Y yo decía, como que todas esas cosas encuentro con mi cultura ya más grandecita, porque yo iba pequeña, pero cuando yo a los... Y es que ya podía salir al calle. Y le dije a mi papá cuando ya era la hora de volver a Bogotá, le dije, papi, me quiero quedar. Claro, cuando yo, mi hija se quiere quedar, arregló todo para que me quedara con las hermanas de él. Y cuando yo vi que ya no habían todos los niños en la calle porque era hora de estudiar, papi, ya me quiero devolver. Y mi papá me dijo, se queda en Quibdó para que aprenda a tomar una decisión, claro, y a sostenerla. Ya, y yo me quedé allá. Y esa lesión me la dio mi papá, tan pequeñita.
¿Y qué edad fue? ¿10 años?
Tenía 10.
¿Y te quedaste cuánto tiempo?
No, el resto del
semestre.
Del semestre ya.
¿Ese semestre coincidió con San Pacho o no?
Me tocó San Pacho.
¡Ay, qué rico!
Me tocó San Pacho con mi abuela y viví la parte más bonita de San Pacho, que es que la viví con mi abuela, con mami. Le decíamos mami a la mamá de mi papá. Y era ir a las procesiones antes de la fiesta, donde va la gente de noche. O sea, uno se viste, y yo con mi abuela vestida de noche, yo, ¿para dónde me llevara mi abuela? Y era salir con ella 12 de la noche, hacer la procesión por cada barrio, a cantar la canción de San Francisco de Asís en cada estación de cada barrio. Sonaba la banda. Una banda y sonaba la canción de San Francisco en cada... Eso es antes de San Pacho.
¡Qué maravilla!
De las fiestas.
Una fiesta a la que usted, si nos está oyendo, tiene que ir alguna vez en la vida. Eso es como en septiembre, ¿no?
Comienza el en septiembre.
Y se acaba como en agosto del otro año.
Sí. Es que es un poquito larga porque son las fiestas, como las pre, que son las que te digo, que son de noche.
Sí.
Luego hay un día que se llama el Día de las Banderas, que es un día donde están las banderas de todos los barrios. Y ahí comienza cada barrio hace su fiesta de día y en las noches, que son las verbenas. Y entonces cada barrio, imagínate, son más o menos 2 semanas o más de cada barrio en el bunde, se le llama.
Platino y sancocho. Esa es la clave. Platino y sancocho.
Y ya es patrimonio cultural, ¿no?
Es espectacular San Pacho en Quibdó. Hoy mi banda sonora es con Nina Caicedo. Pero esto es medio surreal. Porque aquí ha estado sentado el compositor de esta canción y seguramente en ese momento nos habló de la inspiración. Pues hoy está mi muchachita.
Imagínate.
La inspiración de esta canción, Nina. O sea, ¿qué sentís con esta canción?
No, es una canción para todo, todo, claro. Porque es... Primero, cuando la escuché por primera vez, que yo siempre digo que he tenido el privilegio de escuchar muchos de los éxitos antes de que sean éxitos.
Pues cuando están apenas en cuando, guitarra.
No, antes. ¿Antes? Cuando él las va cantando por la calle y se le y empieza a tararearla. Ajá. Imagínate que antes wow. él la tarareaba y la guardaba en un como en una grabadora chiquitica. Sí, 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 sí. Así.
De esas de archivo de audio.
Me daba pena, mi hermano y yo era cuando él empezaba como tin tiri pa 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 en la calle y nosotros no, qué pena, cuando uno es chiquito.
Claro.
Que le da pena que mi papá empezaba como a bailar solo, a cantar solo y a hacer sonidos con las manos y nosotros éramos, no, papá, qué pena. Así, y entonces mi muchachita la escuché antes, lo mismo me pasa con Oiga, Mire, Vea, que claro. y luego ver que son canciones que la gente las canta, se las sabe, ajá. las baila, donde sea, pues yo soy la hija más orgullosa del mundo.
Pero mi muchachita tiene una historia, que la niña le dice que tiene un novio para ir a bailar y él le dice que no, que si él no la lleva, eso más o menos fue
claro,
así.
Claro, no tan así, pero él la acomoda obviamente como la historia, porque sino que él ya obviamente se dio cuenta que en Quibdó yo tenía novio.
Claro, puro Zampacho.
Entonces,
obvio, Zampacho sin novio no pega.
Claro, entonces él como que con cuidadito, ¿con qué me va a salir? Y que no sé qué, entonces él arma de manera jocosa la historia, que es como el pila, mija, pila, ajá. muchachita, que usted es mi muchachita, ajá. cuidadito.
Que entonces, abuelo no quiero ser todavía.
Quiero ser todavía.
Chévere que esperes.
Por favor, todavía no, entonces sale, claro, nace mi muchachita, cuando mi papá se entera, sí, que yo tengo un novio, ajá. Y que ya yo por ahí salgo de vez en cuando con él, no sé qué, entonces él hace mi muchachita.
¿Cómo le recibieron o le han recibido a lo largo de la historia a los novios, doña Nimia y don Nino?
Uy, mi papá se hace el que no sabe. Ajá. La que más me da risa, la que de una vez me dice, ese muchacho y usted qué, es mi mamá. Ajá. Pero mi papá se hace el que no sabe, pero él es el que muchas veces le dice a mi mamá. ¿Verdad que Nina anda con tal persona o que tiene novio, no sé qué? Y mi mamá a veces me pregunta de frente a mi mamá, pero mi papá, calladito. Sí, él es muy prudente. Sí, mi papá es muy prudente con los novios.
O sea, él no es capaz de decir el novio de Nina, sino un amigo de
sí,
Nina.
Sí, él más como de, ¿tu amigo qué? ¿Va a venir tu amigo? Y yo, mi novio. Sí, además que yo tampoco es que soy, yo tampoco es que haya sido muy noviera. Ajá. Y que vaya a la casa con cada novio que tenga a presentarlo, ¿no? Ajá. Creo que los 20 novios que los poquitos que he tenido que de verdad son serios, ajá. se los he presentado a mi papá.
¿Ah, sí?
Por ahí tres.
Bueno, y de uno de esos tres seguramente le gustó mucho y eso se acabó. ¿Alguna vez él dijo, ay, qué pasó con... o nunca?
Nunca.
¿Se siguió haciendo
mira
el bobo?
Mira que mi papá nunca como que me ha preguntado qué pasó con tal persona.
Y doña Nimia tampoco.
Y me estoy cayendo en cuenta, le voy a... ¿Ah? Bueno... No había caído en cuenta de mi papá.
Yo no te importo, papá.
Yo creo que él es más feliz de que no, porque él ni me acuerda. Sí, como yo creo que él es tan prudente que es como que, bueno, él dirá, si ya no están juntos, ¿a qué se lo voy a preguntar? Pero mi mamá sí es preguntona.
¿De verdad?
Sí, no, ella sí. Y también, o si no, él, ¿para dónde va esa relación? También es mi mamá. Pero mi papá no. No, mi papá es muy con eso, muy tranquilo. O como te digo, no me lo pregunta a mí, ajá. sino que le pregunta a mi mamá. Pero a mí no.
¿Y a Andy le preguntan o no?
A Andy también le preguntan por mi vida amorosa.
O sea, ni siquiera por la de él, sino por la tuya.
Por la mía. Sí, él, mi papá es muy conmigo, es muy prudente con esos temas. Sí, 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 sí.
Ay, Nelly Furtado, se llama Try, ¿cierto?
Sí. Ay, exactamente.
Qué... Además, él escucha bonito cuando la canta, Nina. ¿Y esta por qué en la vida?
No, imagínate que Nelly también fue una de las primeras estrellas como internacionales que me gustaron. Uh-huh. La música me gustaba mucho la música en español, pero cuando Nelly Furtado, cuando escuché a Nelly, me encantó Nelly. Uh-huh. Y me acuerdo que yo estaba en primer año de la universidad.
De derecho.
Y esa canción era como esa try de Nelly Furtado significaba, era... Dale, Nina, con la... Dale, es que era muy duro.
Claro.
Y me acuerdo mucho de estar estudiando muy fuerte y esta canción me acuerda de la U.
¿Por qué derecho?
Porque no, fue como yo misma, yo recuerdo mucho estar diciendo que siempre iba a estudiar derecho, desde niña.
Ok.
Desde niña, porque tengo un tío abogado y mucha gente que conocía, que era grande, que era exitosa, era abogada. Entonces yo decía, yo también quiero ser abogada. Entonces yo entré a la universidad a estudiar derecho como siempre lo había soñado.
Y esto era por años, ni siquiera por semestres.
Era anual.
Uy, durísimo.
Durísimo, sí. 5 años supremamente, era muy, muy duro porque, como te digo, si uno perdía, perdiera el año entero. Claro. Ni siquiera un semestre, uno no se tiraba un semestre, sino el año. Uh-huh. Y todavía tengo un sobrino que está estudiando allá y yo le conté mi experiencia. Él me decía, no, eso no importa. Y después me dijo, no, tía.
Claro que importa.
Tía, es duro, tía. Sí, y, pero nada, era pues es una de las mejores universidades y quería entrar allí y era anual. Así que pues así lo hice.
Esto fue el externado,
¿cierto? El externado de Colombia.
¿Y cómo era ese momento? O sea, volver a Bogotá ya era volver a un lugar conocido. O sea, eso estaba más o menos chuleado. Pero ya era como en otro contexto de la vida, ya un poco más grande.
Sí, ya estaba más grande y había estado estudiando. Yo antes, yo terminé, bueno, yo me fui, bueno, por ahí tengo un par de canciones. Aquí me adelanté, pero yo estudiaba afuera. Uh-huh. Y cuando volví al país, todavía no estaban las inscripciones para la universidad. Entonces entré a estudiar teatro. Con Alfonso Ortiz.
Ay, bonito.
Y yo entré, fue como por... Dije, voy a estudiar un trimestre.
Porque pero esto fue trimestre. Antes de la universidad.
Antes de la universidad. Okay. Y empecé a estudiar. Y dije, bueno, antes, como me gusta mucho también la actuación, voy a hacerme un cursito de actuación. Decía yo, un cursito de actuación porque me gusta.
Para encontrar cosas dentro
para encontrar
de mí,
cosas.
En que me sirvan época, en los juzgados.
En esa época mi papá tenía una novia. Ajá. Que era actriz.
Claro. La tengo clarísima.
Sí, clarísimo. Mm. Entonces, claro, pues yo la veía ella, como actuaba, como no sé qué, y como el mundo de ella. Yo decía, chévere, me parece muy chévere lo que ella hace. Y ella me ayudó a conseguir el cupo, porque uno hacía un casting. Entonces ella habló, llamó a la escuela, Caja de Herramientas se llamaba en esa época. ¿Y qué se necesita? No, que ella tiene que hacer un casting, una prueba para poder entrar a estudiar.
¿Y tú en tu vida habías hecho eso?
Yo, en la vida, o sea, yo nunca. Uh-huh. Y cuando, verdad, entro, hago una prueba, ella me dice, listo, ya, puedes entrar a estudiar allí con Alfonso. Y Alfonso era el profesor y era... Entré por un trimestre y me hice 4 trimestres seguidos.
O sea, ¿el año completo?
Me hice todo el año completo estudiando con él. Todos prácticamente éramos los mismos y entraba una que otra persona nueva que ahora son grandes actores. Uh-huh. Y que nos conocimos en esa época allí estudiando y yo después me retiré porque me fui a la universidad cuando ya logré entrar.
O sea que el bichito sí se prendió antecitos de entrar al externado.
Sí, sí, a mí siempre me ha gustado en el colegio, eso de que uno hace en el colegio obras de teatro, no sé qué, es verdad.
Sí.
O sea, yo hacía eso, escribía canciones, escribía obras de teatro, dirigía compañeritas.
Pero para ser exitoso había que ser abogado.
Tenía que estudiar, yo no sé, y también tenía mi papá era ingeniero. Uh-huh. O sea, yo sentía que había un pasos a seguir.
Como un deber ser.
Sí, y que era no de repente decir voy a ser actriz. No, o sea, por mi cabeza no decía, yo decía voy a ser actriz como hobby. Ajá. Pero voy a estudiar, tener mi carrera. Uh-huh. Y mi carrera era ser abogada.
Esto está buenísimo con Nina Caicedo. ¿Seguimos mañana, Nina, le parece?
Bueno, ¿a qué horas?
A esta misma hora y por este mismo canal. Se llama Try, es Nelly Furtado de Canadá y mañana regresa la historia de Nina Caicedo en Mi Banda Sonora. Qué bueno que sigan con nosotros en esta mañana de fin de semana aquí en Caracol Radio en A Vivir, que son 2 días en Mi Banda Sonora con Nina Caicedo, de los centenares de ritmos que tiene el Pacífico, porque no son ni 10 ni 20, son centenares. Este es uno de los que tal vez más cercano puede estar de quienes aman la música de este lugar mágico del mundo, de Colombia, la chirimía. Uh-huh. Y este es un clásico. Nimia me ha dicho.
Imagínate.
Mi mamá me ha dicho,
sí. Como tú dices, es Nimia me ha dicho. Es una canción que la tengo en el alma porque la canta mi mamá.
Ay, hermoso, se le debe escuchar a la tía.
Eso la escucha, la canta hermosísimo. Y fue una canción que ella cantaba en la casa. Ajá. Mi mamá me ha dicho que... Hay una parte que decía... Que no me case con hombre flaco, porque toda la noche fuma tabaco, fuma tabaco. Como que a cada hombre le tiene su, como su maña.
Su rima.
Entonces como que uno, en algún momento uno decía eso, si uno conocía un hombre gordo porque me tumba el toldo.
Ajá.
Y mamá dice que no me case con hombre gordo porque me tumba el toldo. Con
flaco,
hombre flaco
porque fuma tabaco.
Fuma tabaco.
¿Joven?
Con hombre rico porque me besa el pico o toma perico, una cosa así. ¿Ah? Pero es una canción muy divertida.
Y joven porque sobe que sobe.
Sobe que sobe. Imagínate, no sé qué significará eso. Pero es una canción muy jocosa que es lo que tiene la música del Pacífico. Son canciones muchas veces de doble sentido, son canciones alegres.
Lo son.
Y esta, pues, lo bonito es que esta canción, El Negro y su Élite, era una agrupación que era del hermano de Alexis Lozano, el Negro,
sí.
que ya murió hace ya unos años. Y él invita a mi mamá, que hace rato que no cantaba,
sí,
a que cante esta canción.
¿Es ella la que está cantando?
Sí.
¡No le puedo creer!
Claro.
¡Ay, qué lindo!
Sí, es mi mamá la que canta.
Ajá.
Entonces, por eso, yo digo, bueno, volví a ver a mi mamá cantando.
¡Ay, qué bello
eso! Y en una grabación.
Uh-huh.
Entonces, esa canción es muy especial por
claro,
eso está en mi lista de canciones especiales.
Es eterna esa canción para ustedes, claro, cómo no. Además, estuvieron ustedes inmersos en la cultura Pacífico y como en el renacer justamente de ese momento. A ustedes les tocó las chirimías, les
Total.
Tocó Nietzsche, les tocó Guayacán, todo en la casa.
Claro que sí. Y cuando yo saqué mi disco, que era Nina cantando, esto era como yo le nombraba a mi música como una neochirimía.
Okay.
Porque en el Pacífico, digamos que hace muchos años, la chirimía no se acostumbraba a que la cantara mujeres.
Sí.
Era como una música más para hombres. Entonces yo empecé a hacer cantar este ritmo.
Uh-huh.
cuando en mi intento de carrera musical. Y empecé yo con la chirimía, hacer una chirimía mezclada con hip hop, con rap, que es más o menos lo que después viene a hacer otras agrupaciones que están ahorita.
Claro. Esto fue antes de Chocip Town, por decirlo de alguna manera.
Fue antes de Chocip, de Pescado Vivo, de muchas agrupaciones que están haciendo ahora ese tipo de música. Yo empecé hace muchísimos años a hacer ese tipo de música, chirimía con mezclas.
Bueno, esta es usted cantando.
Imagínate, la chirimía. Eso no pude decir que no a este clasicazo de la chirimía.
Son dos momentos distintos. En ese momento dábamos contexto ayer cuando comenzó esta charla. Cabas estaba pegado y Emi Music estaba como buscando cierto tipo de artistas y encontraron, creo yo, unos muy buenos.
Uh-huh.
Maite Montero y Nina Caicedo.
Uh-huh.
Este fue ponerle pausa al estudio en la universidad, más o menos, ¿cierto?
Totalmente.
¿Cómo fue eso?
Fue muy fácil.
Claro.
Porque cuando yo estaba ya pasando trabajo en la universidad.
¿Semestre qué? ¿Digo, año qué?
Yo estaba en el segundo año.
Ok.
Estaba allá yo entre mis libros y las cosas. Y cuando me viene esta posibilidad de hacer el disco, pues yo dije sí. Y dejé la universidad.
Sin pensarlo.
Yo no lo pensé, yo la dejé botada.
Sin consultarlo.
O sea, yo salí volando de la universidad y me fui a cantar, a grabar este disco que estaba, obviamente, estaba siempre con el acompañamiento de mi papá y de mi hermano.
Uh-huh.
Y estaba Emi Music y para rematar vino Virgin Records.
Wow.
Que es la de Madonna, en esa época. Con Madonna. Y Virgin me firmó.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, yo, es como ver, era una mujer cantando chirimía en un momento en que no se veía eso.
La gente no sabía que era la chirimía ni siquiera.
Nada, entonces era como, lo que querían era hacer como, así como una Britney Spears de la chirimía. Sí, yo me acuerdo de mi papá hablando que era, no, hay que montar, y yo tenía músicos, tenía un montón de músicos, pero montones.
Uh-huh.
Tenía bailarines, hacíamos coreografías. O sea, teníamos algo muy, un show muy grande montado para este tipo de música y era una mezcla para que la gente la entendiera, porque Ajá. No mucha gente la entendía, ¿sí? Y fue maravilloso eso, ese trabajo que se hizo.
¿Cuánto duró esa etapa?
No, eso estuve yo entre, más o menos fue un año.
Sí.
Fue un año entre la grabación del disco, todas las fotografías, comercializar, después empezar a hacer algunos conciertos, que es la gira, alcancé a hacer gira, alcancé a tocar en el Petronio.
¡Ah, qué belleza!
Sí, en el Petronio estuve. Yo lo abrí una vez, que era qué miedo, porque pues ahí es, digamos que pasar una prueba, una gran prueba. Uh-huh. La gente le encantó, la gente le encantó. Entonces ahí estuve. Y ya esta canción...
Esto es posterior, sí.
Es posterior, ya eso es ahorita, hace un par de años. Uh-huh. El maestro Alexis Lozano hizo una recopilación de música del Pacífico e invitó a varios artistas. Y yo fui una de las afortunadas invitadas. Y que me dirigió y hice una de las canciones que grabé fue esta.
Alexis es como de la familia, es tu tío.
Sí, es el... Sí, es, hace parte de la familia.
El tío loco de la casa.
El tío loco de la casa, siempre ha sido así. Y siempre yo le digo el maestro, le digo maestro Alexis siempre.
Ah, ok.
Siempre ha sido así. Y él siempre me dice, sé que vas a volver a la música, vente para acá. El año pasado tuvo un concierto que no pude asistir. Uh-huh. Y él, pero nada, siempre allí él queriendo que yo vuelva a cantar.
¿Cuándo se vuelve a la música?
Pues yo siempre he querido regresar de manera formal, porque ahora tengo la música, es como una herramienta, claro. Es una herramienta de trabajo. Uh-huh. Yo, no mucha gente, bueno, cuando cuento la historia, la gente, ay, tú cantas, pero no me han escuchado. Uh-huh. Yo soy un poco tímida a la hora de ponerme a cantar o de decirle a la gente como cualidades que tengo. Yo no como que no soy, sí, yo canto, yo no, soy muy, más bien callada. Entonces cuando la gente, me pasó mucho en Señor Bolero, uh-huh, que le decían a como, ay, Nina canta. ¡Ay,
yo no sabía!
Ella canta, no sabíamos, no sé qué. Sorprendo a mucha gente cuando me escucha cantar. Hice otra que era María Varilla.
Sí, claro, la recuerdo también.
María Varilla también canté. Uh-huh. Ahí tenía un poco más de timidez, tenía mucha timidez porque era mi primera obra musical. Pero estuve ya en Mujeres a la Plancha, estaba ya en varias, como en varios montajes donde se requiere cantar y la gente se sorprende mucho.
Este es el momento del teatro, en este momento de la historia.
En ese momento estoy, sí he hecho el último, como el último año ha sido mucho teatro lo que he hecho.
Eso. Whitney Houston hace I Wanna Dance With Somebody. Mi banda sonora esta mañana es con Nina Caicedo. Charlamos sabroso desde ayer. Nos cuenta pedacitos de su vida con canciones. Cuando usted nació, no, esta canción salió cuando usted tenía un año.
Imagínate.
Calcule.
No hagan cálculos, no queremos eso. Olviden lo que acaba de decir Andrés.
Todavía puede hacer cálculos.
No, yo todavía puedo decir que tengo 20.
Esos. Hace trique. Hace backtrack. ¿En qué momento Whitney Houston en la vida, Nina?
No, siempre. Siempre, como tú dices, siempre estuvo Whitney. Creo que todo el mundo, todas las cantantes en algún momento queremos cantar como Whitney.
No, eso es muy bravo.
Sí, ser como Whitney y todo lo que ella representó en algún momento. Uh-huh. Y esta canción en particular a mí me gusta porque es una canción que donde sea que yo esté, en el momento que yo esté, me pone feliz.
Y haces el...
Sí.
Oh, yeah.
Me pone... Yeah. Pero feliz, me pone contenta. Yo, es como de las canciones que uno le suben la vibra, como dicen.
Pura canción para hacer oficio también.
Sí, yo la pongo haciendo oficio, o si suena en algún lado, yo sí como me muevo el cuerpo. Esa canción me encanta.
Terminó esa etapa, ese momento de la música que referenciamos hace un ratico, y la responsabilidad, usted no lo podía, es decir, usted no podía con la responsabilidad de no haber acabado la carrera. Uh-huh. Eso es una característica mucho cuana, la responsabilidad.
Imagínate, sí, porque como te había contado, tenía el ejemplo así, pero marcado de mi papá, de que sí terminó su carrera. Yo decía, pero ¿cómo voy a dejar botada, hombre, a la universidad? entender.
Pero yo creo que Nina decía, no, seguí cantando.
Mi papá es el hombre conmigo más parchado del mundo. Mi papá me dice, si quiere volver, vuelva. Si no, no. Ajá. Y mi mamá si era, me hace el favor y vuelve a la universidad. Claro. ¿Qué es lo que le pasa? De la música no se vive. Ella siempre, como ella como vive de proyectos, redactar proyectos y todo eso, ella siempre soñó con que yo me dedicara a de repente a irme a especializar en algún lado y volver como cónsul.
Wow.
Ella siempre soñaba con esas cosas y ajá, no con el mundo artístico para su hija. Uh-huh. Entonces yo la entiendo, yo te amo, nimiecita. Uh-huh. Pero mi papá siempre decía, si quiere volver, vuelva, hija. Si no, no, ¿qué quieres hacer?
¿Qué querías hacer?
Lo que quieras, lo que te haga
¿cómo te dice
feliz.
Él?
No, es hijita. Él me dice, hijita, lo que tú quieras, lo que ay, quieras divina. Hacer. ¿Tú quieres volver? Y yo creo que sí, papi. Bueno, vuelve. ¿O no? No vuelve.
¿Está bien, no?
Sí, no. Él es...
¿Usted se imagina esas conversaciones? Ellos ya son separados hace muchos años, pero seguramente tienen una relación cordial por los hijos que tienen. Nina diciéndole a Nino, ¿vos cómo le decís que con lo que ella quiera? No, no, que vuelva.
Así, literal.
¿Fueron
literal,
así esas eso? Conversaciones?
Claro, ellos hablando, mi mamá me decía, pero tu papá, ¿cómo te va a decir eso si él sí terminó? Y no sé qué. Entonces yo creo que yo volví, finalmente volví a la universidad porque yo sí sentía que era algo que yo tenía que hacer.
Ajá.
Porque sí, ¿qué tal si, no? Las preguntas que se hace uno, si no me va bien por este lado de la música, de la actuación, de qué, pues tengo mi carrera.
Claro.
Entonces, y además como que volví al origen, a la raíz. Yo siempre dije que toda la parte artística en mí era un hobby.
Uh-huh.
Y entonces como que yo decía, no voy a volver esta actividad de hobby como mi actividad principal.
Uh-huh.
Entonces volví al origen y volví a la universidad a terminar.
Y el hobby, vea lo que se volvió.
El hobby se volvió lo que dije en un momento que no podía pasar. Pasó, sí señores, pasó.
Harry Belafonte, qué bueno, fue. Murió muy viejo, hace poquito, hace un par de años tal vez.
Eso fue por comer plátano.
No es cierto, entonces te va a durar 90 y pico de años también.
¡Obvio! Pero les digo a la gente que coma plátano, no me hacen caso.
Oiga, hablando del plátano, en MasterChef usted hizo mucho plátano, pero ¿por qué se la montaban a usted y a los otros que recurrían no se la montaban?
Lo has dicho, tú lo has dicho, yo quiero preguntar, y más que no fue tantas veces, fueron unas 4 veces, de todos los 3 meses y medio que estuve, te puedo decir que fueron pocas veces, pero el plátano es parte de mi cultura.
Claro.
Entonces yo no lo veía como que era algo repetitivo, sino que yo hacía plátano porque sentía que hace parte de la gastronomía normal.
Ajá.
Entonces nada, no me dejaban hacer mi plátano. Decía Nicolás, no puedes estar tocando la misma tecla. ¡Cambia de tecla de piano! Y ellos, déjenme mi
aburrido.
Plátano de la suerte.
Le falta frescura.
Pero coman plátano.
Pero
coman
por
plátano.
Supuesto. Pues Harry Belafonte murió de 90 y si nació en 1927 y murió en 2023. Murió de 96 años.
Imagínate.
Por comer plátano. O sea,
mi abuela tiene creo que esa edad.
No jodas, de por sí. Comer plátano.
El plátano cocido, ella come ya frito, ya no para cuidarse, cuidar su figura, pero come plátano cocido con queso. Ese es un manjar del Pacífico.
Lo es.
Plátano con queso.
La primera, por estos días se está viendo como la versión nueva de La Hija del Mariachi.
Uh-huh.
La primera vez que Nina salió fue en La Hija del Mariachi hace años.
Sí.
¿En televisión?
Sí.
¿Cómo fue eso?
La Hija del Mariachi, porque imagínate que yo entré a estudiar, yo estaba acá en Bogotá estudiando en mi universidad, pero es que a mí la parte artística siempre me guiñaba el ojo.
Uh-huh.
Y yo decía, no, yo quiero estudiar, y siempre me jalaba. Entonces yo estaba...
¿Terminando?
Estaba en la universidad y conocí a un chico que en ese momento estaba también cantando. Nos hicimos amigos y empezamos a cantar juntos por molestar.
Uh-huh.
Y nos llamaron para que hiciéramos un programa por allá, que era en el canal, en uh-huh. ese canal. Y entonces yo estaba por ahí cantando en un programa nuevo y de repente me ve la gente de La Hija del Mariachi.
Venga para acá.
Y me dicen... ¿cómo es su nombre, Nina? ¿Y usted ha actuado alguna vez? Y yo, sí, yo hice mis 4 trimestres en...
¿En la San Marino? En la caja de herramientas.
En la caja de herramientas, no sé qué. ¿Usted se atrevería a hacer un personaje que hay, que es un personaje que le gusta mucho las mujeres, que es el Mil Amores, y queremos que usted sea una de las novias del Mil Amores?
Ajá.
Y yo, bueno,
hágale.
Hágale. Y así fue, sin casting ni nada. Me vieron que yo, vieron a esta negrilla, esa negrita que va caminando por ahí, y me llamaron. Y esa fue mi primera, sin querer queriendo, dice. Y terminé siendo más, fueron más o menos 4 capítulos de La Hija del Mariachi, que en ese tiempo era el programa de, claro, de rating más alto. Y ahí estuve.
Ahí actuaba Marta Cher, yo lo recuerdo.
Imagínate, hice un personaje, era chévere, hice 4 capítulos ahí y fue como mi primera así aparición ante la sociedad.
En las cámaras de la televisión nacional, cómo no. En minutos, ¿cómo le fue a Nina Caicedo en ese primer papel? ¿Después qué siguió? Bueno, ella nos lo cuenta aquí en Mi Banda Sonora. Así se llama esta canción, es Vico Sí, y un rapero que se hizo muy famoso con algo que se llamaba La Recta Final, ¿se acuerda?
No, yo me acuerdo, es de Bomba para Fink.
Rap Mensaje, así no, como mentira, las canciones, sí,
claro,
de Rubén Blades.
Claro, claro. Sí, pero Bomba es porque la tengo en esta lista, porque Bomba para Fincar me acuerda del momento en que yo descubro que me gusta bailar, pero que me daba una pena horrible.
Pero Nina, por Dios.
Pero yo llego al Chocó y la se usaba mucho que en los colegios se hacían coreografías. Ajá. Sabía de baile.
No, pues claro.
Y esa canción, Bomba para Fincar, la bailaba todo el mundo. Ajá. O sea, tenía esa que no, y ese CD yo molesté y molesté a mi papá hasta que me lo compró. Y por esa canción, por Bomba.
¿Él es relajado con la música? ¿O dice, no, escúchate mejor esto que es más bonito, no, más nada, chévere? Más... Si te no. gusta, tenelo.
Sí, sí, él siempre, no, como te digo, mi papá conmigo siempre ha sido.
Parchao.
Muy... Sí, es lo que yo diga, él hágale. Me enseña mucho, eso sí, también me habla mucho. En estos días también que estuve visitándolo en Cali, me dijo, como yo estuve por ahí en una entrevista y conté que, dije, yo crecí mucho con las baladas, ajá, más con las baladas que con los boleros. Entonces me dijo, mija, venga para acá, sentate ahí, te voy a enseñar mi playlist de boleros, para que cuando te pregunten, sepas cuáles son los boleros que a mí me gustan. Y yo, ay, papi, gracias.
No, deben ser además, imagínate, hermosos y y además te sirve mucho con lo de señor bolero.
Claro, porque como yo había dicho que no había crecido con los boleros, entonces él me dijo, pues ahora vas a conocer mi playlist de boleros, que esa es otra parte de papá.
Hace un ratico nos estabas contando de la primera aparición en, ay, venga, usted puede ser una de las novias del Mil Amores.
Ajá.
4 capítulos. ¿Alguien te vio?
¡Me vio todo el mundo!
¿Qué dijeron?
¡No! ¡Nina es actriz! Y yo, bueno, gracias.
Gracias.
Pero si yo con 4 capítulos ya soy actriz.
Me gradúo de actriz.
Pero sí me acuerdo que tuvo la primera vez que salí, me dicen, tuvimos 27 de rating.
Muy bien, en esa época.
En esa época, 27, claro, que
estamos
ya
hablando
no.
2007, 2008.
2000. ¿Y yo qué? Sí, pues me había visto hasta Raimundo y todo el mundo. Ajá. En el Chocó casi no, porque la gente ve mucho Caracol.
Sí.
La gente no cambia el canal, le encanta Caracol. Pero el resto de gente sí me vio ahí. Ajá. Se acuerda mucho. Y entonces yo ya me sentía, yo decía, wow, ya soy una superstar. No, mentira. Pero sí decía,
ah, pero ya soy capaz de hacer esto.
Claro.
O sea, vos que nunca has creído casi nunca en ti, que lloras feo, que no bailas bonito, ¿sí? No sé qué, que no,
no
actúas bien.
No, la llorada sí sigue horrible. No, yo a la hora que me toca llorar, yo...
Hasta que hagas una escena llorando y te veas divina.
¡No!
Y ahí sí.
Llegué yo, ¿dónde arrugo yo esa cara así? La nariz la volteo de esta manera. Ajá. ¡No! Detesto llorar.
Pero entonces ahí ya estábamos comprobados. Listo, sí actuamos, chuleamos. Ahora sí presentémonos a actuar en otras cosas.
Sí, no, después yo estaba muy triste con la actuación, porque sí había hecho casting
y nada,
pero no salía nada. Entonces yo estaba dedicada a mi carrera, a estudiar.
No, y a trabajar. Vos trabajaste en la Secretaría de Turismo,
claro,
o algo así.
Después entré a la Secretaría de Cultura
de Bogotá
y a la de Movilidad.
Okay.
Trabajé en las dos y después me salió un casting. Ajá. Lo que siempre cuento así rápidamente es que me llamaron Pepe Sánchez, que lo adoro,
claro,
para que hiciera una reunión. Siempre se hace como una reunión para explicarle a uno que hay un nuevo personaje, que hay una novela, no sé qué. Me invitan a la reunión y me dicen, hay un personaje que te va a encantar, tú eres ese personaje. Entonces, para que lo vas a hacer en abril, estábamos en mayo, en la
marzo.
Anterior, en marzo, y me dicen, en abril te llamamos para el casting. Uh-huh. Entonces, listo. Entonces yo salgo feliz después de tener reunión ahí con todos, la
con
gente.
Con Pepe Sánchez al frente,
sí,
por Dios.
Cuando pasa abril, mayo, junio, julio, nunca llegó el casting. Pero yo como estaba en mis otras cosas, por allá, entonces le dije a mi hermano, le dije, hermano, estoy buscando una manager, porque a veces me salen cositas de cantar, y ahora que me salió estos capítulos de La Hija del Mariachi.
Ya tengo para poner en la hoja de vida.
Entonces él me dice, bueno, tengo una reunión con tal manager. Me siento yo con esa manager y le dije, mira, que hice una reunión para hacer un personaje y en una novela, pero nada que me llaman para el casting. Entonces, lo que yo quisiera es que tú como manager llames y preguntes qué pasa. Uh-huh. Y me dice, ¿ya cuál es? ¿Qué novela es? Y yo le dije, Las Detectivas y el Víctor. Uh-huh. ¿Qué personaje es tal? Dale, no, ya comenzaron ya.
Ya comenzaron a grabar.
Hace 2 meses.
Ah.
Y a mí se me aguan así los ojos, claro, porque era como la primera, yo tenía la esperanza. Y yo le dije, ay, sí, ves que por eso era que yo quería... Que tener a alguien que me ayude a saber, porque yo no sabía que ya habían empezado.
Pero lo hizo bien, porque vos estuviste ahí.
Por eso, a eso iba, por eso estaba contando rápidamente esta historia, porque fue así. Y cuando, bueno, yo le dije, bueno, nada, ella me dijo, vamos a hacer una prueba, a ver si tú y yo podemos trabajar. Y yo me quedé tan, pasó el año, cuando me llaman enero, febrero, llegó abril.
O sea, un año completo.
Llegó abril del año que seguía. Ajá. Y me dice... ¿Estás de pie o sentada? Y le dije, sentada, porque me sale, vamos para la novela que dijiste. Yo, ¿cómo así? Pero ya no comenzaron, me dijiste que hace rato. Sí, pero el personaje tuyo no les gustó. La persona, la actriz que es mía,
sí.
Era de ella también,
sí.
No les gustó y ¡pum! La sacaron, Nina. Así que ahora te quieren ver a ti. Uh-huh. Yo dije que... Y yo fui y me quedé con el personaje. Yo, volvieron a repetir... Todo lo que habían hecho con ella,
sí.
Lo grabaron conmigo. Y yo digo la vida. Yo dije, yo entré a la reunión y me dijeron en abril te llamamos, pero no me dijeron de qué año.
Take That. Uy, no escuchaba esta canción desde mis noches de radio, Nina.
Imagínate.
Back for Good.
Sí, te hice también traer un recuerdo.
Claro,
¿no?
Hace parte de mi banda sonora, sin duda. Yo de pronto le puse esta canción a usted en la radio.
Seguro.
Bueno, Nina, y Back for Good, ¿por qué?
Porque esta canción me recuerda del momento de Nina viviendo en Londres.
¡Wow! ¡Qué bonito eso!
Claro que sí. Ahí me atraso mucho, en el tiempo para atrás.
Sí.
Yo terminé el colegio e inmediatamente me fui para Londres a estudiar inglés. Y esta canción fue, digamos, que la primera canción que me aprendí mientras estaba practicando. Era la canción que estaba sonando, porque pues además esa banda es... británica.
Sí, británica. Ahí cantaba Robbie Williams.
Cantaba Robbie, uh-huh. Robbie y esa canción me acuerda de mi vida, de mi año y medio viviendo en Londres.
¿Cómo fue llegar a Londres a los qué? 16, 17 años.
17 años.
¿Cómo fue eso?
Pues fue una locura. Primero me enfermé horrible porque el frío. Porque llegué en invierno. Llegué en enero y había un frío horrible que en mi vida. Pero después ya muy feliz cuando yo empecé a hacer amistades. Yo era la más feliz. Decíamos que éramos mayores de edad.
Uh-huh.
Íbamos a... Todos los días teníamos una actividad, una fiesta.
¡Ay, chéverísimo!
Estudiábamos todo el día en la escuela en la que estábamos estudiando inglés. Y estábamos allí de 1 a 4.
Uh-huh.
Así que de 4 a infinito hacíamos cualquier cosa. Siempre
estábamos... Todo en inglés.
Siempre, sí, nosotros nos pasamos hablando en español, porque yo tenía una mejor amiga que, y soñé con ella en estos días, de Valledupar.
No jodas.
Marcelita. Marcela se quería devolver porque extrañaba mucho a su familia.
Ok.
Entonces, cuando me conoció, ya, estaba feliz. Entonces, hablábamos español todo el tiempo.
Uh-huh.
Y mi papá decía, yo la mando a usted a aprender inglés. Y ahora me habla costeño. Ahora está hablándome costeño usted, mijita. Imagínate, o sea, fui a hablar inglés y hablaba era costeño.
Uh-huh.
Y hablábamos nosotras dos, pero con el resto de gente sí hablábamos en inglés.
Además, pues, esos cursos que se hacen justamente en Londres tienen gente de todo el mundo.
Ajá.
Parche de Brasil. De Chile, de Valledupar.
Y de Brasil éramos muchos. Y al principio, como no sabíamos hablar mucho en inglés, las de Brasil también les tocaba hablar español. Nosotros empezamos, ¡what! ¡Ay! ¡Habla español! ¡Habla en español! Y terminaban ellas aprendiendo español. Pero se aprende, nos tocaba aprender a hablar inglés. Y Take That, o sea, es la banda de Londres.
¿Te acordás en qué lugar de Londres fue esto?
Claro, yo estuve, llegué a un lugar que se llama Hastings. Hastings, porque perdí, yo iba para Brighton, perdí el examen, para Cambridge, perdón, iba para Cambridge, perdí el examen de admisión porque no hablaba nada. Entonces me mandaron para Hastings, que no estaba en los planes.
Y para los que no hablaban nada.
Para los que no hablaban nada, cuando coja su maleta y váyase para un pueblito que tenían beginners, porque donde estábamos no había principiantes. Y entonces me fui para allá 3 meses y ya me mandan a Cambridge y después ya me fui para Londres.
Ah, ¡qué belleza! ¿Y aprendimos?
Aprendí, yes, of course.
Of course.
Of course, yes.
Esta mañana Nina Caicedo, que aprendió inglés. La banda de Lisa López, TLC, se llama Red Light Special. Y esta mañana Nina Caicedo nos narra la historia, nos cuenta el cuento a punta de canciones. ¿Esta también es de esa época, Nina, de Londres?
Sí, no, esta ya estaba, digamos que sí es de Londres, pero ya estaba en Bogotá otra vez. Ajá. Y esta canción fue como las primeras bandas femeninas afroamericanas que habían.
Oye, era buenísima.
Yo obviamente era fan número uno de TLC. O sea, me sabía todas las canciones, quería ser como Lisa.
Ay,
y
Lisa.
Le Fay, que después me falleció.
Sí.
Así que esta banda me acuerda de mi tiempo de groupie, que yo quería ir a conocerlas, quería ir a los conciertos.
¿Te dio chance? ¿La conociste?
No,
tal vez, ¿no?
No, no alcancé porque pues ahí todavía no, mi poder adquisitivo no, o sea, todavía era...
Y el de tu papá se había acabado con
papá,
lo de Londres.
Sí, no creo que me fuera a mandar un concierto de unas raperas a Estados Unidos.
Ajá.
Pero sí, yo fue como una de las primeras bandas que de mujeres afroamericanas que yo seguí y que me encantaban.
¿No te dio por quedarte en Londres?
No me dio por quedarme en Londres porque después quería ir a Estados Unidos.
Ok, ¿y lo logramos?
Fui, pero no a quedarme.
Ajá. Nos devolvimos un poquitico en la historia, hicimos un flashback. Ya cuando comenzabas a salir en televisión, a hacer obras, montajes y cosas, ya la gente comienza a reconocerte.
Uh-huh.
¿Eso cómo se empezó a sentir?
Pues a mí me gustaba y pues también crecí en un ambiente en el que la gente reconocía también a mi papá.
Andy.
Sí, y la gente reconocía como a mi familia, a mis familiares por la música.
Uh-huh.
Entonces como que yo ya era como en ese momento la hija de Nino,
claro.
La hermana de Andy. Pero ahí ya la gente me conocía. Incluso empecé a trabajar, como lo decíamos ahorita, en la Secretaría de Movilidad. Trabajé primero en la Distrital de Movilidad.
Sí.
Y la gente me veía raro, como, uy, ella...
Se
ella
parece a...
Sí, ella es actriz, y uno sabe qué pasa y que hay murmullos. Pues porque yo ahí, cuando empecé en Movilidad, fue mi primer trabajo como abogada.
Contrato de abogada.
Y pues yo, el cast... Y yo seguía trabajando. Yo, claro, trabajaba en la novela que me saliera... Y estaba como abogada, porque yo todavía en ese momento de la vida podía hacer ambas cosas. No se me complicaba. Lo pude hacer hasta que se me complicaron los tiempos. Ya no me daba.
¿En qué producción?
Con La Pola.
Claro, eso fue súper demandante.
Porque La Pola era fuera de Bogotá. Pero con las detectivas yo sí logré perfectamente hacer las detectivas y seguir trabajando en Movilidad. Y la gente sabía de Nina, la de al cuarto piso, la de no sé, que la de Movilidad.
Subían al cuarto piso a hacer una vuelta porque sí.
Sí, sí, sí.
Para ver a Nina.
Y yo trabajé ahí, estaba feliz. Yo era feliz. Tenía dos trabajos, 20 y tanto de años.
Claro.
Me entraban mis 2 sueldos. ¡No! Yo estaba perfecta. La soltera más codiciada.
De la secretaría. Yo recuerdo La Esclava Blanca con gran cariño, porque además ese fue un papel muy teso, muy duro. ¿Cómo recordás? ¿Era Sara?
Sara.
¿Cómo recordás ese momento?
Pues Sara fue muy difícil.
Uy, sí, muy duro.
Muy difícil para mí. Y me acuerdo mucho las escenas con Lili Bocanegra, que era la directora. Y Lili, un momento que... A mí me tocaba hacer una escena en donde mi personaje dice que va a abortar porque uh-huh. está embarazada de un hijito que fue producto de violación de su amo.
Claro.
Y a Nina le costaba hacer esa escena porque yo lloraba en la escena y decían, yo no la quiero que llores. Y yo no la entendía, yo decía, pero Liliana, o sea, en mi cabeza yo decía, pero esta directora es inconsciente, ¿cómo me va a decir que... Hago una escena en donde este personaje está abortando.
Y no llore.
Y no llore y no sienta. Entonces me salía, en ese momento, Nina, ellas lo hacían.
Uh-huh. Sí, era tú no como, eres Nina ahí.
Era el pan de cada día. Ellas las violaban diariamente.
Uh-huh.
Ellas no se ponían a llorar por cada hijo que les tocaba abortar. Ellas no lo querían. O sea, ellas eran hijos que ya habían llegado por violación.
Un acto violento, sí.
Claro, entonces no es por ahí. No tomes la escena por la tristeza. Si quieres, ve la rabia. Ve a otro lado, pero no te vayas a la tristeza de me tocó. O sea, y yo decía, a ver, es cierto. O sea, uh-huh. Es que no es Nina. Es una mujer de esa época. Uh-huh. Es una esclava la que está hablando. Entonces, apartar Nina de lo que sentía, de lo que yo creía que sentían las esclavas, fue pucha, muy duro, uh-huh. Muy duro, muy difícil.
Esto ya es un clásico, Nina. La locura automática.
La locura automática. Es un clasicazo y me recuerda desde mi universidad. Ajá. Del tiempo que de todo como el de mi carrera, de mis compañeros. Uh-huh. Sí, yo me acuerdo, yo escucho esa canción y digo, ¡ay, la U!
Este es el último fin de semana de Señor Bolero antes de que se vayan a viajar. Invítanos a verla, ¿dónde, cuándo y cómo? ¿Cómo es?
Bueno, por favor, tienen que ir a Señor Bolero, que está en el Teatro Libre de Chapinero. Ya, última función hoy mañana. Ajá. Sábado 8 de la noche, domingo 6 de la tarde, uh-huh. En el Teatro Libre de Chapinero. Si les gustan los boleros, si tienen a alguien que les gusta mucho también los boleros, uh-huh. Son muchísimos, más o menos 30 boleros en escena. Uf. Y 6 actores: Bruno Díaz, María Cristina Gálvez, Nando Monge, Yolanda Rayo.
¡Qué tromba!
Sí, Ricardo Estevens, que es el director también, y un cantante espectacular, y yo...
Y Nina Caicedo, por favor.
Y yo, Nina Caicedo, cantando y contándoles una historia a través de los boleros.
Nina, gracias por venir.
Y a ti por invitarme, no sabía que la pasaba uno también. Es bonito, es gratificante acordarse de la vida de uno, recorrer ajá. La vida de uno por medio de música, ¿no? Uno acordarse de momentos específicos con la canción, bueno. Con las canciones.